tenían hasta la posición para ser el ejemplo y maestro de Dios para los demás. Pero fue caminando y vio el pobre tirado allá. Mejor puso sin mirado por otro lado y se pasó al otro lado del camino. ¿Fue bueno eso? ¿Cuántos nos gustaría que la gente pensara él? Él es como el sacerdote. El levita le hizo lo mismo. El levita también era de la tribu que fue escogido por Dios para llevar la palabra al pueblo. Pero el levita también lo vio y él se pasó al otro lado, puso su mirada por otro. ¿Cuántos queremos que los demás nos miren? Dice, mire, parece levita. Pero luego el Señor dice que un samaritano, uno que parece que menos tenía la obligación o la razón, porque no había ni siquiera amistad entre los samaritanos y los judíos, pero la diferencia fue su corazón y fue. ¿Y cuántos nos gustaría que nos miraran y dijeran, él es como el samaritano? Pues tenemos una oportunidad esta semana con esta campaña. La verdad, todas las semanas tenemos. Pero esta semana es algo que muestra a Dios algo más profundo de nosotros como iglesia. Así que, pues, la gente tiene que saber y no van a saber si nosotros no tomamos el tiempo para llevarles el mensaje. Seamos como el buen samaritano, no como el sacerdote levita que puso su mirada en otro y la verdad nadie quiere ser como ellos. Vamos a glorificar al Señor en esta semana. Los niños de 3 años por abajo pueden pasar. Vamos a checar los celulares rápidamente para estar seguro que ninguno va a causar una falta de reverencia al Señor. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 2. ¿Hay alguien que ha recibido a Cristo que desea ser bautizado hoy en esta noche? Voy a levantar la mano. ¿Alguien que quiere ya tomar el paso de bautismo, ya recibió a Cristo, en obediencia a Cristo, quiere ser bautizado? Ok. Ahora voy a cambiar un poquito en esta noche, hermanos. No tanto voy a dar la lección de este capítulo 2. Quiero tomar un culto para lograr algo importante, y eso es cómo estudiar este capítulo. Ahora, este capítulo, ya hemos visto que Proverbios habla de buscar la sabiduría, de recibir la instrucción, de aumentar sabiduría y conocimiento, inteligencia. Y este capítulo también habla de eso, pero ¿cómo se hace eso? Entonces, voy a usar un PowerPoint aquí en esta noche y quiero que ustedes se den cuenta cómo escudriñar un capítulo de la Biblia. Espero que eso sea de ayuda para usted, porque quizás nomás está leyendo y ¿qué hago? Yo le voy a ayudar con algunas sugerencias, algunos pasos que yo siempre uso cuando estoy estudiando la palabra. Otros usan también hasta cuando escriben libros acerca de capítulos de la Biblia, para que usted puede entender mejor cómo meditar en la palabra de Dios y entender por estudiar un capítulo de la palabra de Dios. Estamos en el libro de Proverbios, capítulo 2. Entonces, ¿cómo estudiar un capítulo de la Biblia? En este caso es Proverbios. Número uno es leer todo prestando mucha atención. Vamos a hacer eso primero. Leen conmigo, ustedes con su vista, nada más miren con su vista. Si no tienen su Biblia, escuchan y prestan mucha atención. Primero leyendo todo para que seamos familiarizados con, bueno, ¿cuál es el tema o los temas que tratan este capítulo? Primero es leerlo, así que vamos a hacer esto primero. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidas sus caminos. Serás librado de la mujer extraña, de la ajena que halaga con sus palabras, la cual abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus veredas hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos, y seguirás las veredas de los justos, porque los rectos habitarán la tierra, y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra, y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Ahora, al leer esto y a prestar atención, nosotros empezamos a sencillamente tener como una vista de pájaro del capítulo, ver cuál es el tema, de qué se está tratando. Ahora, una vez que hemos hecho esto, empezamos a indagar, a escudriñar. Entonces, lo que vamos a hacer primeramente es buscar divisiones. Aquí estamos buscando, bueno, ¿cuáles son las divisiones que hay en este capítulo? Las divisiones serán a veces por temas distintos. Aquí hay algunos temas distintos y podemos leer y ver cuándo cambia de tema, y podemos entonces clasificar o dividir, mejor dicho, poner secciones para saber esta parte está hablando de esto, esta parte está hablando de esto. Nos facilita escudriñar las escrituras, así dividiendo entre los diferentes temas, o en el caso de este capítulo, lo que se llama causa y efecto. Todo el universo es un sistema de causa y efecto, y también la vida, la que vivimos nosotros, los efectos que nosotros experimentamos tuvieron causas que trajeron esos efectos. Y aquí está, en alguna manera, si uno encuentra en un pasaje la palabra sí y más después la palabra entonces, esa es una sección de causa y efecto. Dice sí, entonces. O puede decir que le pone una condición, habla de una condición, y luego de esta condición forma una conclusión. Ese es, el abajo es pues más o menos como un resumen. Si algo es así, algo será así. Esto es causa y efecto. Sí, entonces. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hay aquí. Si ven ustedes en el versículo 2, encontrará la palabra sí. ¿Alguien puede encontrar donde dice entonces? En el versículo 5 dice entonces. Ahora entonces podríamos hacer la primera división del versículo 1 al 5, porque tenemos una serie que es causa y efecto. Sí, entonces, una condición, una conclusión, algo que es así, algo será así. Después, empezando con el versículo 6, llegamos a otro versículo que dice entonces. Aquí no usa la palabra sí, eso lo hace más fácil, pero de todas maneras vemos condiciones y conclusiones, y la palabra entonces siempre es una conclusión. ¿Dónde está la siguiente palabra entonces? En el versículo 9, ¿ok? Y luego entonces en el versículo 10 tenemos también una palabra que es muy semejante. No es la palabra sí, pero es la palabra cuando. Y cuando está poniendo una condición, cuando algo es así, entonces algo será así. Cuando esto pasa, esto será el resultado. Otra vez entonces tenemos en el versículo 10 el inicio de una sección de causa y efecto. Usa cuando. Y aquí no va a estar usando la palabra entonces, sino que va a estar formando conclusiones. Cuando esto pasa, esto pasará. Y vamos nosotros entonces a estudiar eso, ¿ok? Lo que hemos encontrado hasta ahora en el siguiente plano es, vamos a hacer esto, ¿ok? Número 3 sería de estudiar palabras claves. Cuando vamos a esta sección, ahora tenemos 3 secciones por lo menos que hemos decidido. De versículo 1 al cual 5. Y luego de 6 al 9. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces y entonces. Y luego, cuando, la verdad, es hasta el 19. Y del 20 ya tenemos una conclusión de todo el capítulo. Y vamos a ver eso. Ahora, cuando ya tenemos las divisiones, más o menos sabemos las diferentes partes, dentro de cada parte, vamos a estudiar palabras claves. Normalmente las palabras más se van a tratar de acción y objetos. Esas son las dos cosas más importantes en cualquier oración de escritura. Es la acción y los objetos. Eso es lo que buscamos. Y también palabras de descripción. Más importante la acción y los objetos, y también palabras de descripción. Entonces lo que empezamos a hacer cuando yo estoy estudiando esto, veo entonces primero mi división y marco en mi hoja 1 al 5. Ahora entonces en el 1 al 5 empiezo yo a buscar las palabras. Hay muchas palabras que sí son verbos o palabras de acción, de hacer algo aquí, y voy a hacer una lista de todos los verbos, palabras de acción. Luego voy a hacer la lista de todos los objetos. ¿Esta acción tiene que ver con qué? Y hago la lista de esto, y voy a mostrar eso en un ratito. Y luego voy a observar la relación. ¿Qué relación hay? Otra vez tengo causa y efecto. Tengo condiciones, conclusiones. Tengo relación en cómo es que esta palabra tiene que tener algo que ver con esta otra. Vamos a estar buscando las palabras claves, las relaciones entre las palabras. Luego tenemos que entender las palabras. Puede haber alguna palabra que no entiende. Y buscamos en verdad en dos diferentes diccionarios. Si en verdad quiere indagar y conocer, buscamos primero en un diccionario en español, porque está escrito en español, para nosotros está traducido al español. Y sin embargo, sabemos que la palabra que Dios dijo no fue español. aunque ya dicen que el español va a ser el idioma del cielo, pero de todas maneras no fue el idioma con que Dios inspiró el Antiguo Testamento. ¿Qué idioma fue? Hebreo y un poquito de arameo. Así, algunos libros contienen algo de arameo, mayormente está en hebreo. Entonces, si yo veo una palabra que no entiendo muy bien, puedo buscarlo en el diccionario y luego puedo buscarlo en una concordancia que da definiciones en el idioma original y tener todo el significado de la palabra. Aún algunas palabras que conozco bien, yo veo una palabra en el español y bien, esa palabra lo sé, esa palabra conozco, yo sé qué significa. A veces, aún a esas palabras, cuando las buscamos en la definición en el idioma original, el hebreo, vemos que significa hasta más. Porque ningún idioma se traduce exactamente palabra por palabra. Y nosotros entonces tenemos para traducir una palabra, tenemos que a veces usar conceptos o descripciones, o a veces hay una palabra en español que es la traducción de esta palabra, pero en el hebreo significa más, y en español no significa todo eso. Y es en todo idioma. Ustedes que hablan diferentes idiomas saben de qué estoy yo hablando. Siempre encontramos de que hay diferencia en comunicación. Entonces, cuando estudiamos hasta en el idioma original, se amplifica y se amplía nuestro conocimiento de qué quiere decir. Entonces, busca definiciones y meditar en las motivaciones. Acción tiene una razón. ¿Por qué haría alguien eso? ¿Cuál sería la razón que alguien hizo eso o que yo lo haría? Entonces, vamos a estudiar otra vez estas cosas de buscar las palabras claves, de buscar las definiciones de estas palabras, la relación entre las diferentes clases de palabras, las definiciones y luego la motivación. Ahora entonces venimos al número 4, que es considerar por qué se escribió en aquel tiempo. Lo que fue escrito de cierto autor inspirado por Dios. Es palabra de Dios, sin embargo Dios escogió un profeta, un hombre que fue seleccionado para dar inspiración. Dios usó la mente y el vocabulario del escritor. Él tenía todas las palabras que él conocía. Dios los usó para que él pudiera decir lo que Dios quería decir. ¿Por qué dijo en aquel tiempo Dios que escribiera esto? Eso es importante para que nosotros entendamos la motivación del corazón de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiso decir a aquellos en aquel tiempo? ¿De quién viene el mensaje? ¿Quién fue que Dios escogió y por qué? ¿Para quién fue? ¿A quién está escribiendo y por qué? ¿Cuál fue la causa de por qué? Entonces empezamos a hacer preguntas para entender la razón por qué tenemos este pasaje en la palabra de Dios. Ahora, número 5 entonces es, al final, aplicar el mensaje a la vida de uno mismo y a otros. Entonces, yo también puedo aprender. Eso fue escrito en el tiempo de Salomón y fue escrito de alguna manera como si fuera Salomón a su hijo. Quién sabe cuántos hijos tuvo, pero pensamos más de Roboam, porque él fue el hijo que llegó a ser el rey después de Salomón. Entonces casi podemos imaginar Salomón hablando con su hijo Roboam, o cualquiera de ellos, pero Dios lo inspiró en palabra eterna, no para que yo sepa qué quería decir Dios a Roboam, sino para que el día de hoy al leerlo pueda yo pensar qué quiere decir Dios a mí, cómo se aplica esto a mi vida, a la vida de mi familia, a nuestra iglesia, a los de mi clase a quien yo estoy enseñando, grupo de niños o grupo de adultos o jóvenes. ¿Qué debo aprender y entender de este pasaje y qué debo hacer o no hacer? Puede ver de las dos cosas, algo que me manda a hacer. Tengo que aprender, comprender, pero también a veces es algo que tengo que hacer o mejor algo que no debo hacer. Así que esos son cinco pasos que tengo en escudriñar. Vamos ahora a aplicar eso. Tenemos el capítulo 2, leer todo ya lo hicimos.